aborto selectivo en centros de fecundación in vitro. Es el tema de hoy en Informe Pro Vida. Hola amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett de Orduño, están en su programa Informe Pro Vida. Les saludo desde los estudios de EWTN en Orange County, California, y me acompaña el día de hoy mi compañera, gran amiga, defensora de la vida y conferencista internacional. Ella es Patricia Sandoval, que nos saluda desde los estudios de Birmingham en Alabama. ¿Cómo estás el día de hoy, Patty?
Muy contenta de estar con todos ustedes, Astrid, un gran saludo. Y bueno, eso es un tema que tenemos que seguir denunciando. La palabra de Dios, Astrid, en Juan 10:10 dice lo siguiente: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. ¿Y cómo logra matar y destruir? Con la ignorancia, robándonos de la verdad. Astrid, se mueren más niños a través del proceso de la fecundación in vitro que los abortos quirúrgicos. Entonces, este tema es un tema muy delicado, pero tenemos que tener la valentía de seguir formándonos, educándonos y denunciar esta atrocidad, Astrid.
Tienes toda la razón, Patty. Aprovechemos estas controversias para poder enseñar la verdad, porque lejos de ser solamente un no, la Iglesia propone un gran sí, sí a la vida, sí a la familia, sí a proteger y amar a los seres humanos desde la concepción. Patty, este artículo súper interesante habla de otra problemática relacionada con la fecundación in vitro, que ya sabemos que es una situación terrible. Tantos bebés están muriendo por esta tecnología. Parejas que tienen un anhelo tan normal, natural, querer tener hijos, pero se les propone esta tecnología que destruye vidas. Y ahora tenemos otro problema, que es el aborto selectivo. Este artículo, que es de California Catholic, se titula "Los clientes de fecundación in vitro en California quieren niñas. Los niños varones son problemas". El país de Estados Unidos es uno de los pocos que permite legalmente que se haga aborto selectivo de embriones que son concebidos a través de fecundación in vitro. Esta industria de la fecundación in vitro, Patty, es una industria de $500 millones al año. Así que aquí hay mucho dinero de por medio y es una industria que no es regulada, no hay normas. Aquí realmente se hace básicamente lo que los que practican esta tecnología, los médicos que hacen estos procedimientos, quieren. Y es controversial, y por mucho tiempo la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva estaba en contra de la selección de sexo de estos embriones, esos bebitos. ¿Por qué? Porque se pensaba que si se permitía, iba a pasar lo que pasaba en China y en la India, que las familias iban a preferir un varón, ¿sí? Porque, bueno, en China estuvo la política de un solo niño, entonces las familias, al solamente se les permitírseles un niño, un hijo, querían un hijo varón. Pero en California, curiosamente, Patty, las familias que deciden seleccionar el sexo de su embrión a través de fecundación in vitro, en California en particular, el 70% de familias anglosajonas prefieren una niña. Un artículo de la revista Slate, es una revista secular, entrevistó a mujeres que habían decidido tener una niña. Se les preguntó por qué. Y básicamente lo que la periodista concluyó es que las familias estaban en contra de la masculinidad tóxica. Lo que muchas feministas, lo que está ahorita en boga, ¿no? De decir que los hombres son una amenaza, no solo para la mujer, sino para la sociedad, que hacen un bien social al limitar el número de hombres. Una mujer en particular de nombre Grace le dijo lo siguiente a la periodista: cuando pienso en tener un hijo que sea un niño varón, es casi repugnante, como, Dios mío, no. Dijo esto la madre de por qué había decidido tener una niña. Entonces, aquí tenemos más problemas. Y lo vemos también en los centros de aborto, Patty, cuando ya se está cometiendo el asesinato de un ser humano, o sea, ¿qué más da otra cosa? O sea, es mal encima de otro mal que se está dando. Pero ojalá las personas abran los ojos, sobre todo los católicos, los pro vida, que hablemos sobre este tema, que veamos qué desastroso, qué nefasto es jugar con la vida, jugar a ser Dios, tomar estas vidas en nuestras propias manos. Es triste porque muchas personas desconocen el hecho de que en la fecundación in vitro, casi el 90% de los bebitos concebidos, Patty, son seres humanos hechos a la imagen de Dios, son destruidos o quedan congelados en un tiempo indefinido. Entonces, como dices tú, más vidas se están perdiendo en la fecundación in vitro que en los centros abortivos. Te quiero leer una cita de un documento que recomiendo de la iglesia, una encíclica que se llama Donum Vitae, el don de la vida, que se escribió en el 1987 para hablar sobre estas nuevas, aquel entonces nuevas tecnologías de reproducción artificial, porque la infertilidad estaba en aumento y es la manera que las familias estaban intentando concebir a un hijo. Y sabemos que cuando una persona va a con su médico, por lo general le dicen que si tiene infertilidad, que haga la fecundación in vitro. No se les recomienda otras maneras más éticas como la naprotecnología. Dice lo siguiente Donum Vitae: el fruto de la generación humana desde el primer momento de su existencia, es decir, desde la constitución del cigoto, exige el respeto incondicionado que es moralmente debido al ser humano en su totalidad corporal y espiritual. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción, y por eso, a partir de ese mismo momento, se le debe reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida. Y tristemente, Patty, el día de hoy hay hasta legislación en países como Estados Unidos para empujar más y más esta agenda a favor de la fecundación in vitro. Quieren que los empleadores cubran esa tecnología, quieren que haya fondos del gobierno para poder facilitarla. Y muchos políticos hablan de una manera que suena pro vida, así que no se engañen. Dicen, las familias deberían de cumplir su sueño de tener un hijo. Claro que sí, no estamos en contra de eso, los pro vida, amamos la familia, los hijos, pero estas tecnologías van en contra de la vida, están destruyendo muchísimas vidas inocentes.
Y bueno, el principio, la meta de esta tecnología de fecundación in vitro, Astrid, era para lograr la concepción, ¿verdad? Y desafortunadamente, pues, se ha tenido que experimentar, niños se han descartado, niños están congelados, pero esta cosa se va mutuando, este pecado, ¿no? Como que lo que tú has dicho, un pecado te lleva a un pecado más grave, te va como hundiendo más en la oscuridad. Y eso se va mutuando, Astrid. Entonces, no solo es el fin para concebir de una forma tecnológica, pero ahora, pues por el narcisismo de las personas, ahora quieren seleccionar el sexo de un bebé. ¿Qué significa? Que van a haber más niños en el proceso de in vitro descartados y congelados, porque más niños van a ser rechazados por el género de ese bebé. Y hay preocupaciones éticas sobre la selección de los bebés. Y algunas de ellas, Astrid, pues la primera obviamente es la destrucción de embriones. Y estamos hablando de una cantidad masiva. Miles y cientos de miles de bebés son descartados, destruidos, muchos de ellos congelados, como lo hemos dicho. La segunda también es el desequilibrio social que hay, que va a haber también aquí en los Estados Unidos. Y esto ha ocurrido en la selección de género con la historia de China y también de la India, como lo has mencionado. En China, debido a la anterior regla de un solo hijo aplicada durante 35 años hasta el 2015, muchas parejas optaron por el aborto del primer embarazo si era una niña. Ahora lo que está pasando en la China, la población de la China ahora está sesgada. No hay suficientes mujeres para que los hombres se puedan casar. El demonio es astuto. Sabemos que en las palabras que le dio la Virgen a Sor Lucía, una de las pastorcitas de Fátima, es que la última batalla entre Dios y el reino de Satanás es la destrucción de la familia. No solo el demonio quiere destruir matrimonios y ataca a las familias que ya están presentes, que ya están con vida, pero el demonio quiere prevenir que se logra tener familias. ¿Y cómo lo hace? A través de esas tácticas como el proceso de fecundación in vitro. Y la tercera, pues, preocupación sobre la ética de elegir un sexo, ¿no? Durante este proceso es la devaluación del género. Y obviamente eso es una forma de discriminar. Y esto realmente, Astrid, es un genocidio. Es un genocidio. Lo que hemos visto con las razas en el pasado, como lo fue Hitler, ¿no?, que discriminó y fue un genocidio de razas, pues esto también es una forma de genocidio que se está logrando.
Sí, Patty. Básicamente genocidio y también es eugenesia, porque estamos hablando de que se está seleccionando un grupo de personas con ciertos rasgos genéticos para eliminarlos. En este caso, las parejas están decidiendo que un hijo varón es algo malo, algo que se debe de eliminar, no solamente de su familia, de la sociedad. Eso es una tendencia feminista y es la eterna guerra, ¿no?, entre el bien y el mal, y también el enemigo contrapone a la mujer y al hombre. Juan Pablo II enseñaba que los problemas del mundo se solucionarían si el hombre entendiera quién debe ser para la mujer y la mujer entendiera cuál es su papel para poder ayudar al hombre. Nos debemos de ayudar mutuamente. Ese es el plan de Dios, la complementariedad. Entonces, vemos aquí otro tentáculo de la cultura de muerte, que se están creando bebés para poder seleccionar el que me guste y el que no. La sociedad del descarte es básicamente lo que se decía también, los bebés de diseñador. Yo voy a elegir cómo quiero que sea mi bebé y si no salió así, pues reclamo y lo destruyo y empiezo de nuevo. Mira, hubieron dos encíclicas en el 87, Donum Vitae, el don de la vida, y en el 2008 se escribió otra encíclica, el Papa Benedicto XVI, para hablar sobre más dudas y respuestas sobre las tecnologías de reproducción artificial, porque es importante aclararlas, Patty. En esta ocasión, la iglesia puede ser luz, porque cuando los medios hablan de estos temas, típicamente buscan la opinión de la iglesia. Y qué oportunidad tan grande para poder iluminar las mentes. En la segunda encíclica, en el 87, se llama Dignitas Personae. Y esta encíclica dice lo siguiente en una cita. Desde el punto de vista ético, la reducción embrionaria es un aborto intencional selectivo. Se trata, en efecto, de una eliminación deliberada y directa de uno o más seres humanos inocentes en la fase inicial de su existencia. Y como tal, constituye siempre un desorden moral grave. los argumentos propuestos para justificar éticamente la reducción embrionaria a menudo se basan en analogías con catástrofes naturales o situaciones de emergencia en las que, a pesar de la buena voluntad, no es posible salvar a todas las personas implicadas. Estas analogías no pueden fundamentar en ningún modo un juicio moral positivo sobre una práctica directamente abortiva. Otras veces se acude a principios morales como el mal menor o del doble efecto, que aquí no tienen aplicación alguna. Nunca es lícito, en efecto, realizar de modo deliberado y directo una acción intrínsecamente ilícita, ni siquiera en vistas de un fin bueno. El fin no justifica los medios. Y, Patty, los padres tienen que estar atentos a los medios de comunicación. Sus hijos están inundados de propaganda a favor de este tipo de tecnologías. Te compartí una historia que apareció en Instagram sobre la cantante JoJo Siwa. Ella es una cantante norteamericana, jovencita. Yo no la conocía, pero bueno, parece tener mucha influencia en los jóvenes. Y ella explicaba en una entrevista que su deseo es un día tener dos niños y una niña. Ya les tiene sus nombres. Y parecería un sueño normal de cualquier joven tener la ilusión de tener una familia un día, ¿no? Es natural, hasta ponerle nombres a los hijos. Pero en esta ocasión, ella dice, ya tengo los nombres y ya tengo el donante de esperma. O sea, que ella no planea tener los hijos naturalmente. Ella va a crearlos con esperma de un donante en un centro de fecundación in vitro, porque de esa forma ella va a poder seleccionar los hijos que ella quiere según el sexo que ella prefiera. La manera que hacen esto, Patty, de seleccionar el sexo de los bebés es que poco después de haber concebido estos embriones, que ya son seres humanos, se les extrae células a ese embrión, y si se puede detectar un cromosoma Y, ahí se ve que es un niño, lo eliminan si es que no quiere un niño. Entonces, esa es la manera que se está haciendo, como si fueran productos, como si fuera control de calidad de un producto de consumidor. Y lo que pasa con esos embriones que ella no quiere, que una persona no quiere, es que los destruyen o quedan congelados o se donan para investigaciones científicas. Entonces, aquí en esta ocasión se les está privando a esos niños a su padre biológico. Se les estaría privando a esos niños su padre biológico, que es el donante de la esperma. Y un hijo se merece, número uno, ser protegido, y también que tengan a sus padres biológicos. Ese es el diseño de Dios, eso es lo mejor para el ser humano. Pero tristemente hoy en día estamos teniendo ideas contrarias a ese plan, y por eso los padres deben de ayudar a sus hijos a entender lo que es mejor, lo que es la verdad, qué está pasando realmente, porque los chicos están escuchando esto de forma tan constante, Patty, sobre que está bien el aborto, que está bien la fecundación in vitro, que no pasa nada si creo embriones y no me gustaron los sexos o un rasgo genético, los voy a eliminar, son demasiados, los elimino. Esto es la triste realidad del mundo en el que estamos viviendo y tenemos que hablar. Ojalá aprovechemos este momento para poder compartir esta verdad.
Tú lo has dicho, cuando no hay formación en el hogar, desafortunadamente los jóvenes son formados con las mentiras de las universidades, ¿no? Endoctrinados, y también las mentiras de las redes sociales. También otra celebridad muy reconocida es Paris Hilton. Y bueno, desafortunadamente ella ya ha pasado por 7 rondas de la fecundación in vitro con su marido y tiene 20 embriones que son varones congelados en este momento. Muy triste su historia. Ella lo comparte en su biografía. Ella es autora de su propio libro. Y ella compartió que a los 19 años, Astrid, ella pues se encontró en un embarazo inesperado. Pues se encontró en un estado muy vulnerable. ella quería lanzarse en su carrera y pues optó por el aborto. Pero ella confiesa en su biografía que en sus momentos más oscuros ella tenía esos pensamientos. ¿Y qué tal si yo maté a la pequeña yo, a una mini París, a una niña, ¿no? Y que esos pensamientos pues constantemente se le venían en sus momentos de tristeza y depresión. Y después ella lo justificaba ese aborto diciendo, bueno, pero el aborto fue la mejor opción para mí porque no tuviera la carrera que tengo hoy en día. Siento, porque como tiene 20 varones congelados, siento que esa herida, ¿no? Esa herida que tenía del síndrome posaborto, ¿no? ¿Qué tal si yo hubiera abortado una niña? Ella está pasando por tanta ronda constantemente tratando de lograr esa supuesta niña que tal vez ha perdido. Y es algo muy desafortunado porque ella misma lo ha dicho, tengo 20 niños congelados. Astrid no ha dicho, tengo 20 coágulos de células o bolsa de células congelados. Ella misma reconoce que son varones. ¿Cómo hemos llegado el ser humano, de verdad, duros de corazón, de reconocer que hay una identidad, que es una persona, y aún así no importar? Y bueno, ella decía lo siguiente en esta entrevista con People Magazine. Sabíamos que queríamos formar una familia y pensé, este es el momento perfecto. Normalmente estoy en un avión 250 días del año y tengamos todos los óvulos almacenados y listos y tenemos toneladas de ellos esperando. Esto lo dijo a su marido. Y como tú lo has dicho, cuando hay demanda, los niños se convierten no en un regalo, sino un producto. Y bueno, realmente a través de este proceso se fabrican bebés, ¿no? Y como lo he dicho, esto es a raíz del narcisismo, el querer controlar, el querer ser Dios.
Sí, Patty, y solamente quiero hacer un comentario sobre este tema en particular de seleccionar a los niños y no a las niñas y no a los niños. Se habla de esta masculinidad tóxica y curiosamente es un fruto, bueno, lo que se llama masculinidad tóxica, típicamente a lo que se refieren feministas, son cosas buenas en el hombre, que él sea un líder, que él sea emprendedor, son cosas buenas en el hombre. Pero curiosamente sí hay unas cifras preocupantes sobre lo que el hombre está padeciendo en la sociedad, los índices de graduación de las secundarias, los están sufriendo en tantas medidas que de éxito que antes se daba en el hombre, van disminuyendo muchos logros en los hombres y se está viendo que tiene que ver mucho con la falta de padres en el hogar, que es también es un fruto de estas tendencias feministas, de no necesitar a un padre o un hombre en el hogar, también a raíz del anticonceptivo, en particular la píldora anticonceptiva. También se ha visto en los hombres una disminución en la testosterona. Entonces, el hombre está sufriendo realmente cosas reales que deben ser preocupantes, pero se le debe ayudar en vez de culparlo y, peor todavía, eliminarlo. Entonces, esto es muy triste. Y bueno, la solución es, Patty, tenemos que entender como católicos que cada bebé es un don, es un regalo de Dios, incluyendo los bebitos concebidos de esta forma que no es natural, que es preocupante, la fecundación in vitro. También son hijos de Dios, entonces no estamos condenando aquí a ninguna. Ustedes tal vez conocerán a alguien que fue concebido por fecundación in vitro o con un donante de esperma, no los condenamos, son hijos de Dios. Pero hasta ellos mismos, hay testimonios, Patty, de personas que son hijos de un donante de esperma que dicen, esto no está bien, yo estoy sufriendo problemas graves de identidad por esa realidad. Bueno, ¿qué debemos hacer como católicos, pro vida? Debemos de compartir sobre la verdad de la fecundación in vitro. Compartan este artículo, compartan este episodio. Y también hablemos de la nanotecnología. las tecnologías éticas para poder ayudar a las parejas a concebir naturalmente. La iglesia está a favor de estas, de esos protocolos, tratamientos que son pro vida, que son éticos, que asisten a la pareja, que no reemplazan el acto marital, sino que les restauran su salud y también les ayudan para que puedan concebir naturalmente, que siempre es lo mejor para los hijos.
Y también mucha oración y reparación, Astrid. No solamente orar y, bueno, asistir a las marchas por la vida, estar orando en frente de los centros de abortos, pero también tenemos que orar por el fin del in vitro, realmente, el fin de los anticonceptivos y, como tú lo has dicho, no tener miedo a denunciar esto, porque a veces somos indiferentes, no queremos conflicto, preferimos quedarnos calladitos para no tener problemas con alguien, pero tenemos que ser valientes y denunciar, porque realmente esto es un error muy grave, donde no se trata la muerte de un bebé o dos, pero miles y cientos de miles de bebés que son destruidos y miles de bebés que están congelados en esos congeladores. Entonces, tenemos que ser valientes, denunciar, sí, y hacer mucha oración, ayuno y reparación por esta atrocidad.
Sí. Así es, Patty. Muchísimas gracias por tu aportación, por todo lo que haces para defender la vida. Y así es. Cada bebé es un don de Dios. Los padres tienen el deber de protegerlos y sacrificar por ellos y no crearlos e intencionalmente lastimarlos. Y bueno, amigos, les invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Informe Provida, en Instagram y en Facebook, y en nuestras redes sociales personales de Patricia Sandoval y Astrid Bennett de Orduño. Y acuérdense también de buscar las encíclicas Donum Vitae y Dignitas Personae, y también el Instituto Pablo VI del doctor Tomás Hilgers, para que puedan buscar tecnologías que son pro vida para poder tratar la infertilidad. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Amigos, les agradecemos su sintonía y les recordamos que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima y Dios los bendiga.